de Uribe y hoy comienza a cambiar de parecer. A las 7:37 minutos vamos a hablar con el fiscal, conocido abogado penalista de la ciudad de Cali, Elmer Montaña. Doctor Montaña, bienvenido y le agradecemos mucho su tiempo. Buen día.
Muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para sus oyentes.
Gracias, doctor Montaña. Bueno, quería conocer su opinión sobre la investigación que hace la fiscalía en el caso de la masacre de Llano Verde. Yo he seguido con detenimiento el caso y mucha gente lo ha hecho. Y observamos algunas imprecisiones, muchas dudas, muchos misterios alrededor de la investigación y de los mismos hechos. Desde su óptica como fiscal y abogado, ¿qué peso tiene, por favor?
Bueno, esta es una investigación que apenas está comenzando. Es cierto, la fiscalía capturó a dos individuos que ya reconocieron haber participado en los hechos. Estos sujetos, en un interrogatorio indiciado que rindieron ante la fiscalía, acompañados de abogado defensor, aceptaron que salieron de su lugar de trabajo en una constructora allí en Navarro. Se desplazaron por kilómetros de distancia, llegaron hasta el Cañaduzal, emboscaron a los niños, los sometieron, los pusieron de rodillas, solo que ellos dicen que el que los asesinó fue Gabriel Alejandro Bejarano, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. Pero digamos, lo primero que queda claro es que estas personas sí intervinieron en los hechos. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Aquí hemos descubierto o hemos advertido los abogados de víctimas que dos de los niños, así lo descubrí yo ayer al leer el dictamen de medicina legal, dos de los niños, además de las heridas de bala en la cabeza, presentaban huellas de tortura. Medicina legal informa que una de las víctimas tenía dos cortadas en la garganta, una de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha, no eran muy profundas, pero según el informe de medicina legal, este tipo de heridas se ocasionan con el propósito de producirle mayor dolor, sufrimiento a la víctima. De suerte que entonces la pregunta es ¿por qué los torturaron de esta manera? Y otro de los muchachos tiene golpes, contusiones en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la espalda. De manera que esto desvirtúa, a mi manera de ver, la teoría del fiscal general de la Nación en el sentido de que los muchachos los mataron por estar chupando caña. Es inadmisible pues que por el solo hecho de haber tomado unos espigos de caña, los asesinos los hubieran sometido primero pues a estas torturas y después los hubieran disparado en la cabeza. Y por supuesto también desvirtúa la tesis de los dos capturados en el sentido de que Gabriel Alejandro Bejarano fue el que hizo todo, porque pues es increíble que el tipo los haya puesto de rodillas, los haya torturado y haya sido él solo el que los haya asesinado, cuando es evidente que para cometer todos estos actos debió haber contado con la coparticipación de los otros dos individuos que estaban en el lugar de los hechos. Y otro hecho, digamos, también muy importante, muy significativo, es que quedó desvirtuado que los agresores hayan sido vigilantes de los predios o de estos cañaduzales. Ya está claro de que estos tipos pertenecían a una empresa de vigilancia que prestaba sus servicios a la constructora. Lo que tiene que investigar la fiscalía es qué clase de empresa de vigilancia era esta. Si esto era una empresa de vigilancia legal o si esto era alguna especie de grupo paramilitar que se había organizado hoy en la zona y que actuaban a sus anchas. Esas son, digamos, interrogantes que tenemos, que son muy válidos, como también el hecho de tratar de establecer si esto fue un hecho aislado de tres psicópatas que torturaron y mataron a los niños, o si estaban obedeciendo estos criminales a órdenes de alguna estructura criminal. Y esto lo digo porque Gabriel Alejandro Bejarano, el que está prófugo, tiene antecedentes penales, dos condenas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, uso privativo de las Fuerzas Armadas. Eso significa pues que ese es un tipo que ya tiene una trayectoria criminal, y además de esta circunstancia pues llama la atención que en una de las viviendas donde se allanó la policía para darle captura, encontraron que el tipo tenía cámaras de seguridad para vigilar el entorno de la casa, una casa entre otras cosas muy humilde, pero con cámaras de seguridad, de manera que estamos hablando ya de unos personajes que tenían, digamos, experiencia en torturar a las personas, porque esas heridas que le ocasionaron al niño, a este muchacho, al cortarle la garganta, pues solamente las puede ocasionar alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe que no iba a matar a la víctima, pero que le iba a ocasionar dolor, que le iba a causar sufrimiento. De suerte que la investigación apenas comienza. El fiscal llegó aquí el fin de semana a cantar victoria, vino el presidente de la República, prácticamente dieron por resuelto el caso, y esto apenas comienza. No se sabe incluso si esto pueda tener relación con las otras masacres de muchachos que se están cometiendo o perpetrando en otras partes del país. Hay que investigar también si esta masacre tiene alguna relación con la granada que se lanzó al día siguiente en la estación de policía o contra la estación de policía del barrio Llano Grande, si eso se hizo con el fin de intimidar, amedrentar a las víctimas, a la comunidad, en fin, qué relación pueda tener con estos hechos. De manera que esta es una investigación muy compleja, y lo que estamos descubriendo, pues, a medida que avanza, son cosas realmente escabrosas, espantosas, que demuestran que la teoría inicial de la fiscalía no es cierta, de que esto no fue un homicidio o no fueron homicidios que se cometieron porque los muchachos estaban chupando caña.
Doctor Montaña, ¿alguno de estos niños de los que murieron los cinco, alguno de ellos tenía antecedentes por hechos delictivos?
No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos tenía anotaciones de ninguna clase. Eran muchachos muy muy jovencitos, o sea, eran muchachos de 14, 15 años, el mayor tenía 15 años de edad, de manera que no estamos hablando de jóvenes pues que integraran alguna pandilla. De hecho, lo que ha podido establecer también la fiscalía es que nuestros muchachos estaban estudiando, no sabemos, pues yo digamos respondo por la historia de Álvaro José Caicedo, el niño que fue asesinado allí, de los otros jóvenes no sé realmente a fondo, pero en términos generales no creo que ellos hayan estado involucrados en ningún tipo de hecho, no sé, o sea, eso también habrá que investigarlo, ¿no? La fiscalía tendrá que ahondar en ese aspecto, pero por ahora no hay, digamos, ningún tipo de evidencia que muestre algo sobre ese particular.
Doctor Montaña, quiero preguntarle, la edad de los jóvenes, ¿cuál era el de más y cuál era el de menor edad?
Ahí había un joven, el de menor edad tenía 14 años de edad. Sí. Y el de mayor edad, déjeme decirle, tenía 16.
Señor Montaño, el abogado, con todo respeto, por supuesto, yo quiero decir que, pues, de pronto no es importante, pero una cosa es decir niños y otra cosa es decir adolescentes. O sea, yo sí prefiero decir que fue una masacre contra cinco adolescentes y no niños, porque la connotación niños nos ubica en unas edades hasta 10, 11 años, pero de ahí para adelante yo no, niños, son adolescentes, pero de pronto no es importante mi comentario. Lo quería preguntar.
Pero venga, permítame, yo le hago una aclaración sobre eso. Yo sobre ese tema de niños uso los estándares que utiliza Naciones Unidas. Y Naciones Unidas habla de los niños incluso hasta los 18 años. Hoy el estándar es más o menos hasta los 16 años. Esto no es una, digamos, apreciación de carácter subjetivo. Hago uso del lenguaje jurídico porque debo hacerlo, y el lenguaje jurídico me indica de que para la Convención de los Derechos de los Niños, ellos eran niños, y como las convenciones internacionales suscritas por Colombia hacen parte de la Constitución Política de Colombia, entonces debo, como abogado, utilizar los términos precisos. Este no es un término, digamos, coloquial. Es un término preciso desde el punto de vista jurídico, para el ordenamiento jurídico interno, en consonancia con la Convención Interamericana de los Derechos de los Niños, eran niños.
Estoy de acuerdo con usted totalmente, son niños. Quiero aprovechar al máximo el tiempo, por favor, ¿sí? Doctor Montaña, ¿qué pasa con los propietarios de ese terreno, de esa finca, de esa tierra? Porque nadie sabe quiénes son los dueños y qué papel pudieron jugar en todos estos hechos.
Mire, el terreno donde fueron encontrados los niños eran de propiedad de, o son de propiedad de una señora. Eso es en la finca Las Flores. Los sujetos trabajaban 3 kilómetros adentro. O sea, la pregunta es, ¿qué hacían ellos? ¿Por qué se desplazaron desde ese lugar de trabajo hasta el sitio donde buscaron a los muchachos? Ellos dicen que se fueron hasta ese lugar porque se iban a fumar un porro, que iban a fumar marihuana, y entonces por eso escogieron el lugar, lo cual es absurdo. O sea, ir a transitar 3 kilómetros en sitio completamente despoblado para buscar un cañaduzal para fumarse un bareto, pues eso es ridículo. Pero es muy importante la pregunta por lo siguiente, porque es que no hay ninguna relación entre el hecho de que los muchachos hubieran sido asesinados en ese lugar y el predio. Eso al parecer fue lo más fortuito del mundo. De hecho, ellos se encontraban allí en ese sitio desde hacía rato, habían estado ahí un laguito, ellos habían ido allá a nadar, lo hacían con frecuencia. Después de que nadaban, tomaban algún espigo de caña y se lo chupaban, lo hacían con frecuencia. Y digamos, para un cultivo de esa dimensión, porque son cultivos realmente grandes, que los muchachos cojan un espigo de caña, pues eso no le causa ningún daño. Es decir, ahí no hay, por ese tipo de situaciones, represalias que salgan a perseguirlo ni nada, porque eso realmente no afecta para nada estos cultivos, de manera que ahí no hay ninguna relación. Puede que hayan salido a perseguirlos o los hayan asesinados porque estaban cortando un pedazo de caña. Eso digamos es una cosa realmente absurda, y vuelvo y repito, el dueño o la dueña de eso, pues por ello no tiene nada que ver en el asunto, porque es que los criminales no trabajan para ella, no le prestaban ningún servicio a la señora. Estos tipos trabajaban, era 3 kilómetros al fondo en esa constructora.
Sí. Doctor Montaña, he leído sobre los muchachos que fueron capturados y las versiones de prensa dicen que ellos no tienen antecedentes penales. ¿Esto lo puedo constatar usted cuando llegan a la legalización de la captura?
Dos de los sujetos allí, los capturados, dicen que no tienen antecedentes, pero Gabriel Alejandro Bejarano sí tiene dos antecedentes, dos condenas por porte ilegal de armas de fuego, uso privativo de las Fuerzas Armadas y una medida de aseguramiento vigente por ese delito.
Sí. ¿Cómo se hace el que está fugitivo Bejarano? ¿Cómo hacía para trabajar en una empresa, en esa finca, teniendo arresto domiciliario?
Esa es la pregunta que nos hacemos, o sea, ¿cómo lo enganchan, cómo lo contratan? De hecho, estos sujetos dicen que ellos llegan primero, regresan allí a la constructora, y que al rato llega Bejarano, se quita el uniforme, ya que él andaba uniformado con el uniforme de la empresa, se pone la ropa ordinaria y se marchó en la bicicleta en la que él andaba. De manera que es increíble que un tipo con antecedentes penales que serán fácilmente verificables y con una medida de aseguramiento vigente por ese delito. Además, no eran armas cualquiera, eran de uso privativo de las Fuerzas Armadas. No sabemos si eran pistolas de 9 milímetros o si eran fusiles, podían serlo perfectamente, pero ya tenía 2 sentencias condenatorias por esos delitos.
Sí. Hay una recompensa hasta de 20 millones de pesos para información que permita capturar a Bejarano. ¿Por qué se bajó tanto? Antes anunciaban 200 millones cuando se conoció la masacre. ¿Y por qué el estímulo no es más alto en el caso de este presunto criminal?
Mire, Miguel Ángel, esa es la pregunta que nos hacemos. Inicialmente se habían hablado de 200, incluso hasta de 300 millones de pesos, y de la noche a la mañana bajaron a 20. Yo quisiera aprovechar ese comentario para hacerle un llamado muy respetuoso a la policía, a la fiscalía, especialmente a la alcaldía de Cali, para que hagan esa recompensa realmente atractiva, a la gobernación, para que la hagan atractiva. Bueno, uno diría, la gente no necesita plata para colaborar con la justicia, pero seamos realistas. Si la recompensa es atractiva, la gente le va a parar más bolas. Y en este momento es crucial evitar que este Bejarano se fugue y no sea capturado, por supuesto. Lo otro es que tenemos información de que este personaje se rapó la cabeza y en este momento luce barba, de manera que le estamos también pidiendo a la policía que haga un nuevo retrato en donde adjunte a esta foto un retrato hablado de esta persona calvo y con barba para que de esta manera se facilite el hecho de identificarlo y poderle dar captura.
Doctor Montaña, usted es muy amable, agradecemos todo su aporte para este debate, todo ha sido valioso, con detalles que la gente pues está comentando cosas similares a lo que estamos diciendo nosotros, los misterios y las dudas que hay alrededor de este tema. Seguiremos hablando, doctor, buen día.
Buen día, muchísimas gracias por poderle contar a sus oyentes esto, porque como usted lo señala, hay muchas dudas, pero también se están tejiendo versiones que no sirven de nada para la investigación. Esto, cuando se dan noticias falsas y se comienza a especular sobre estos hechos, los únicos beneficiados en última son los criminales.
7:53 comerciales en Relámpago.